Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. I found my mind, I'm feeling insane.
It's been a while, but I'm finding my faith. Buenas noches, aquí estamos en Radio Amadeus FM 91.1 como todos los martes, y que nos pueden seguir también en el Instagram, que es @megacinepolis, y por supuesto luego en el canal de YouTube, que también tiene el mismo nombre. Hoy estamos con un invitado de lujo, digamos, que se vino desde Córdoba. Entonces estamos aquí con el psicoanalista César Massa, que es psicoanalista de la Escuela de la Orientación Lacaniana, es analista también de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y director de la revista Ex Sordio. ¿Por qué ese nombre, César?
Bueno, buenas noches. Antes que nada, muy agradecido de estar aquí. La verdad que es un placer y es un honor compartir este espacio, ¿no? Esta conversación, este tiempo de conversación. Empezamos. Exordio es un término de la retórica que significa introducción o comienzo. Es un término que decantó en una conversación con Germán García en el año 2008 aproximadamente, donde, bueno, se daba esto de un interés en especial que tenía él de fomentar publicaciones, y yo le decía que era para mí algo, una materia pendiente, porque cuando hice unos años en la Facultad de Psicología en San Luis, porque en el año 82 no, me faltaron unos puntos para entrar en Córdoba, había cupo, estaba la dictadura militar, me fui a San Luis e intenté hacer con un amigo, un grupo de gente, una revista, y fuimos censurados concretamente por los funcionarios que estaban ahí, por los temas que... una revista vinculada más a la literatura que queríamos hacer. Y entonces desde ahí, digamos, me quedó pendiente hacer una revista. Y logré concretar Exordio desde el año 2009, que pertenece al Instituto CIAC, que es un instituto, centro de investigación y estudios clínicos, asociado al campo freudiano de Córdoba, y que ya venimos ahora preparando la número 12.
12 números ya.
12 números.
Muy bien.
Sí.
Y, digamos, tiene, por supuesto, la distribución dentro de lo que es el campo freudiano y por fuera del campo freudiano también, me imagino.
Sí, sí, también por fuera en algunas librerías y también la cuestión de una red que va, si se quiere, de mano en mano, de boca en boca.
Claro.
También está eso.
¿Y cómo fue tus comienzos con el psicoanálisis? ¿Cómo te acercás vos al psicoanálisis?
Muy buena pregunta y me sorprende. La estuve pensando el otro día porque el comienzo está muy relacionado a una caída de un ideal que era haber participado como militante juvenil, militante político en una organización, una organización de izquierda, en, digamos, la apertura democrática, y esa caída, digamos, de esos ideales me permitieron entrar a analizarme y entrar, digamos, al psicoanálisis. Ese fue el comienzo.
Y, digamos, nosotros, de alguna manera, sin saberlo, hemos compartido un gran amigo y un gran psicoanalista como Germán García, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo te acercás a él? ¿Cómo son esos comienzos iniciales con Germán?
El comienzo, que es un exordio, ¿no? Una de las definiciones que me gustó traer a colación de exordio es de Barthes, de Roland Barthes, donde dice que el exordio es la ruptura del silencio y la salida de la fascia.
Ah, mira, claro.
Entonces, el punto es que a mí me había interesado mucho desde los 15, 16 años, la literatura. Durante la infancia prácticamente no leí. Es como que... Y me contaron muy pocos cuentos.
Mira.
O sea que ahí hay un
blanco. Como un tema pendiente, ¿no?
Sí, como un blanco ahí, digamos. Pero en la adolescencia empecé a leer cosas que no entendía, digamos, y que me atraían por justamente las palabras que por primera vez las conocí a través de la lectura, ¿no? Uno de esos textos fue Discusión de Borges. Y luego ahí nomás, inmediatamente, no sé por qué, di con Macedonio Fernández. Ah. Y también fue algo muy atrapante. Y la lectura de Macedonio Fernández me llevó inmediatamente al libro de Germán García. Antes de conocerlo, Macedonio Fernández, La escritura en objeto.
Claro.
Y entonces todavía tengo así como remarcadas frases que están, digamos, que quedaron ahí como grabadas sin entender, como ese uno, diríamos, ¿no? En un encuentro, por ejemplo.
Él tenía anécdotas también con Macedonio.
Sobre todo, las anécdotas de él, él no llegó a conocerlo.
No, pero tenía anécdotas en función de lo que decían.
De Macedonio.
Claro, de Macedonio.
Sí. Por ejemplo, una frase que recuerdo ahora es de ese libro de Germán: la vista es estadística, la mirada encantatoria. Después se la pregunté a Germán: ¿qué quisiste decir con eso? Bueno, y dice, es muy simple, digamos, la dimensión de la pulsión, digamos, como zona erógena, ¿no es cierto?, se pone en acción en respecto de la mirada. En cambio, en la vista tenemos algo que es sin sujeto, ¿no?
Claro.
Es decir, una contabilidad sin sujeto.
Claro.
Y el encuentro fue en Santa Fe, concretamente porque luego de esa experiencia que te decía de participar en una organización juvenil, que era una organización política vinculada a los barrios, digamos, y a lo que ahora se llama el territorio, no tanto a la militancia universitaria, tiene un desarrollo bastante dramático, y me fui de Córdoba, me fui a hacer una residencia en Paraná, Entre Ríos, en el Hospital Roballo de Paraná, y viviendo en Santa Fe, vivía en Santa Fe, ¿no? Viajaba todos los días a Paraná, cruzando el río, el Paraná. Llegar a Paraná, justamente. Y lo conocí a Germán en el año 90-91, que empieza a dar una conferencia con Rosa Calvet y Romaní.
Rosa Calvet y Romaní, sí.
Y en el Club del Orden, me acuerdo, en Santa Fe. Y lo había leído yo a Germán y me pareció algo que ahí estaba lo que yo quería hacer del psicoanálisis, ¿no? Y que juntaba digamos, mezclaba lo que es un interés de, por la lectura, una forma de, vamos a decir, vibrante de entender cosas, chispeante.
Aparte, porque siempre fue justamente, ¿no?, que era lo que hablábamos por fuera del aire, ¿no?, de decir, un hombre de la cultura que se interesaba por la cultura en general, o sea, no era que solamente podía hablar de psicoanálisis, era un escritor, digamos, entonces sabía de temas de literatura, de cine, de sí, de espectáculo variado, digamos, muy ecléctico en ese sentido.
Sí, de lo que venga. Por ejemplo, sí, algo que estuve anotando en el próximo libro que voy a publicar es algo...
Ese, parece que se vas a contar después, sí, ¿eh? Sí, porque sí, todavía sí, no llegamos.
No, no llegamos, pero por ejemplo, Germán, vos te... A mí me gusta usar gorra y en algún momento sombrero, y dice, no, dice, vos para usar una gorra, digamos, tenés que, o un sombrero, vos tenés que ponerte el sombrero y la gorra, digamos, con la visera apuntando hacia abajo.
Claro.
Porque el provinciano es el que usa la gorra,
la visera
para arriba.
Y
como sonriente, como... No, entonces dice, eso viene del tango, digamos, porque es el reo que no quiere que lo vea la cana, ¿no? O no lo vean para que no lo identifiquen por algo que ha hecho. Entonces la visera siempre va para abajo.
Qué increíble. Sí, tenía anécdotas fabulosas, aparte.
Así, todo el tiempo...
Ingenioso como pocos. Así,
como pocos, él se daba el lujo, no se privaba de interpretarte, por más que no sea tu analista, pero te interpretaba, digamos, de acuerdo a un gesto o a lo que uno, a la enunciación de uno, y eso a uno lo marcaba, digamos, para luego justamente en su análisis retomar esa interpretación, ¿no?
Totalmente, nosotros teníamos una amiga en común, digamos, él la conocía, no voy a decir el nombre, ¿no? Entonces estábamos tomando un café en una jornada que se hacía en ese momento en el Plaza, te estoy hablando, estaba abierto, y entonces viene esta mujer y le dice, ay, vos caminás igual que fulana de tal, que era la analista de ella, con nombre y apellido. Entonces ella se quedó completamente dividida porque nadie sabía con quién se analizaba, ¿entendés? Yo sí lo sabía, mirá. Eso fue increíble. Ella quedó, cuando se va Germán, dice, ¿en serio es esto? Así, ¿viste? Bueno, este tipo de datos Germán sí lo sacaba como al vuelo, digamos. No, hombre, un psicoanalista que tenía calle, realmente.
Absolutamente, ¿no? Porque eso es lo que... Ha rescatado María Moreno.
Claro, claro.
¿No? De que era...
Muy amigos, aparte.
Muy amigos.
Muy amigos.
Muy amigos, entrañables, digamos, amigos de toda esa movida, concretamente en el literal, digamos, en los años 70.
Claro.
Y que era alguien que mezclaba esos dos tonos, ¿no? Vamos a decir, el tono ilustrado de alguien imbuido, digamos, en referencias, digamos, filosóficas, políticas, literarias, en respecto de la misma obra de Lacan, y también, digamos, un tono del bar, un tono de la calle, ¿no? Es decir, él rescataba siempre, ahora me estoy acordando mientras charlo con vos, rescataba la frase y la cadencia de, por ejemplo, de una frase de Los Siete Locos de Roberto Arlt.
Claro.
Que dice, porque él no se sabe por qué traía esto en la conversación, porque era título de que fuera de contexto, ¿no? Es decir, y la conversación seguía por ahí.
Sí.
Era muy digresivo en ese sentido.
Sí, sí, sí.
Y dice, fíjate esto, dice, eso se dan en un, yo creo que en un contexto acá a la noche, acá porque estamos cerca de Diagonal Norte, que uno de los personajes le dice, rajá, turrito, rajá, ¿no? y él te explicaba la cadencia, ¿no es cierto?, de esa puntuación, ¿no? De ese habla, digamos, que que estaba en Roberto Arr, y eso mismo también era él, digamos, en un punto.
Bueno, de él de joven, no sé, eso es un dato que, digamos, lo sé porque también teníamos un conocido en común. Él de joven era director creativo de una de las productoras de publicidad más importantes, sí, que era Walter Thompson, digamos. Sí. Entonces él estaba como director creativo y este compañero, este colega así en común que teníamos, me comentó que cuando le preguntan a él, bueno, ¿por qué iba a trabajar en esa agencia de publicidad, digamos? ¿Por qué lo iban a tomar? Entonces él saca su libro prohibido, ¿no es cierto? Y dice, bueno, por esto, y arroja el libro sobre la mesa.
Nanina.
Claro, Nanina, y lo toman por eso, digamos.
Formidable.
Claro.
Formidable. Esta semana me acordaba de una...
Nanina, para los que están escuchando, fue una novela escrita por Germán García que fue censurada por la dictadura.
De Onganía, sí.
Claro.
Y él estuvo condenado... no, con un año y medio, creo, de prisión en suspenso.
Ajá.
Pero la condena era firme y lo que implicaba que si lo paraba la policía para pedirle los documentos podía efectivamente ir tras las rejas.
Claro.
No era joda eso.
Claro, es como si no era moco de pavo, como se dice.
No,
claro.
No. Pero me acordaba una publicidad que hizo desde ahí, que es la publicidad de Héctor Cámpora. En el año 73, que era vestido de jean y de una camisa de jean, Héctor Cámpora, ¿no? con las manos así en los bolsillos, bueno, o esa pose así juvenil, porque a él se le había ocurrido justamente que iba a captar, digamos, el voto de la juventud.
Claro, porque siempre, este es un dato que es interesante y que de alguna manera va señalando los psicoanalistas que efectivamente van más allá de lo que leen y a veces de lo que repiten, de dijo tal, dijo...
Es lo que, ¿no?, Macedonio Fernández llama la calamidad recitadora.
Claro.
Eso está en el prólogo de lo... Por suerte hoy tengo mucha memoria. En el prólogo de lo nunca visto del Museo de la Novela de la Eterna.
Claro.
Y eso...
Bueno, una de sus novelas predilectas, sí, aparte.
Sí, es predilecta.
Claro.
Y recomiendo fervorosamente meterse ahí, porque es una novela que tiene mucho. Tiene mucho y no se puede leer de un fin de semana. Lleva años leer,
sí,
para leerlo,
sí,
¿no?
Sí, pero lleva...
Lo que vos decís es lo que Macedonio Fernández llamaba como la calamidad recitadora.
Exactamente.
Te interrumpí.
Entonces, no, porque lo que yo quería señalar de Germán era esa anticipación de ir más allá de eso que escuchaba, digamos. No se queda, o sea, podía quedarse con algo de eso que escuchaba, no importa de quién, pero después le daba una vuelta, una torsión de su propio discurso. En ese sentido, un hombre que iba más allá, ¿no? Esa mirada, digamos, iba más allá de lo que, digamos... No es que estamos haciendo una apología de Germán, sino que estamos...
No, el estilo y digamos, la apuesta, al menos, de esta conversación y la apuesta que emprendo desde hace ya con Germán en vida, y es que haya lectores, que haya gente nueva que se meta, digamos, a leer los textos de Germán, porque van a encontrar un estilo y una forma, vamos a decir, absolutamente recreativa. A mí me gusta la palabra recrear, ¿no?
Que bueno, tenía también esta cuestión, sí, así mazotiana, ¿no es cierto? De decir que uno puede leer... Realmente los pocos libros que de escritura, ¿no?, de Mazota, pero siempre son como oleadas, ¿no?, frescas. No importa si están como por fuera del tiempo, pero son muy, ¿no?
Son absolutamente vigentes.
Vigentes.
Porque vamos a considerar lo que Jacques Alain Miller llama la apuesta por... lo clásico, que es un significante que se repite y que pueda tener efectos de un significante nuevo. Entonces me parece que la clave de Mazzotta, la clave de textos como Germán, es que ya aparecen en un lugar de clásicos donde van a permitir que nuevos lectores entren, digamos, a Lacan y entren inclusive a Jacques Alain Miller desde Germán.
Claro, totalmente, totalmente. Bueno, vos sabés que la dinámica del programa es que está el invitado, que en este caso sos vos, por suerte, digamos, y para mí es un placer tenerte en el programa. Y después, justamente, con lo clásico y lo nuevo, tomamos música nueva, ¿no? Y tenemos que nombrarla, efectivamente, a Tini, porque está en Tecnópolis. Están todas las entradas, todas, absolutamente todas agotadas. Es un Tini Palosa, porque son tres escenarios simultáneos en donde ella hace una revisión de su música cuando es una niña, de su música cuando es adolescente y de su música actual, ¿no? Y, digamos, hay algunos cortes que se ven por Instagram, pero también pronto creo que lo van a, luego de todo ese recital, lo van a pasar también por streaming, ¿no? Entonces vamos a escuchar el último tema, gracias a Ricardo, digamos, de Tini.
Son menos de lo que esperaba. Di todo y ya no tengo nada. Antes que se acabe, déjame la llave. Mi cora la puerta cerró. Ya veo lo ciega que estaba. Que todo lo bueno se acaba. Y lo que no sabe, lo triste que saben. Mil besos que ni uno sintió. Una semana y ya con otra estás. Y ni siquiera lo disimulas. Cuando la besas mientras me miras. Porque parece que no vas a volver a llamar. Que no voy a volver a tocarte. Mi corazón se parte. Te diré otra parte. Me toca olvidarte. Y eso me pone down, down, down.
Acá estamos en el aire nuevamente, en Mega Cinépolis, Radio Amadeus 91.1, todos los martes a las 20 horas, con nuestro invitadazo, digamos, que es César Massa. Y estamos hablando de Germán García porque, digamos, vos tenés publicaciones previas a la que vas a editar, digamos, que es una, son entrevistas que le has hecho a Germán, ¿verdad? Digamos.
Hemos editado, eso lo hice con Germán en vida.
Claro.
Es la recopilación de entrevistas que le han hecho otras personas.
Ajá.
¿No? Es decir, hemos hecho un trabajo de archivo con Germán para seleccionar entrevistas desde el año 68, después de su publicación de Nanina, hasta el 2015 aproximadamente.
¿Y el libro se llama?
Palabras de Ocasión.
Palabras de Ocasión.
Entrevista a Germán García, sí.
¿Y ese libro, digamos, no lo volviste a editar?
Porque no, a veces pero se consigue.
Se consigue,
se
todavía
consigue porque está por una editorial de Córdoba que se llama Los Ríos, pero es algo que se puede acceder.
Ah, sí, se porque consigue. A veces acá uno quiere ir a pues lo he recomendado a alumnos de la universidad y no lo he encontrado, lo he encontrado obviamente por Mercado Libre, pero...
Sí, en algunas librerías todavía está, pero por la web, por Mercado Libre, no sé, o por la misma web de la editorial se consigue.
Ahora cuando el año que viene vengas a la Alianza Francesa a hablar, digamos, traes todos tus libros y el nuevo que va a salir, que acá yo tengo
un como borrador.
Esta exclusiva, es exclusivo. Un borrador, ¿no?
Sí,
que
sí.
Se llama Germán García, diario, La Risa, digamos, y entonces... Te voy a preguntar sobre dos cuestiones, ¿no? ¿Por qué diario, por un lado, y por qué la risa, por el otro?
Muy bien. Primero, por la forma, diario es una, vamos a decir, algo que fue justamente, yo diría, decantando en una conversación que tengo con el hijo de Germán García, Osvaldo García, que generosamente me permitió acceder, digamos, a material manuscrito de libretas de anotaciones de Germán y que fuimos seleccionando algunos de ese material y donde veíamos... después de muchas reuniones, diría de un año y medio de reuniones con Osvaldo, ver de qué forma se podía publicar
claro, porque
este
acá
material.
Vos, en este material, digamos, en este libro que va a salir dentro de muy poco, digamos, vos has hecho también un recorrido de imagen, un registro fotográfico, donde, por ejemplo, en la imagen 1... figuran las libretas de Germán García, ¿no? Que es emocionante verlo, esto,
sí,
digamos.
Sí, sí, sí.
Y aparte, después haces transcripciones con su letra también.
Tal cual,
exactamente. Linda letra, me gusta la letra de Germán,
sí,
también.
Sí, sí, sí. Entonces, lo que... El diario fue decantando porque lo he pensado, es decir, escribiendo en algún momento... de ubicar esto, este punto. Es una operación que yo lo ubico que continúa la operación del análisis, del propio análisis. Pensando esto, pensando de que uno no tiene un instrumento ya establecido, como decir, viste, sé escribir, tengo una formación adecuada para escribir, y entonces aplico ese instrumento. Lo que entendí, digamos, y no entendí con el propio Germán, ¿no? Es que uno va creando el instrumento en la medida en que uno se decide a escribir. Y entonces, en ese sentido, pensé, digamos, que un procedimiento que se fue dando, que es el de... que se llama puesta en abismo, ¿no? Que es un meter un cuadro dentro de otro cuadro, ¿no? O lo que aparece en el sueño, un sueño dentro
claro,
de otro sueño.
Has hecho lo que, digamos, en el cine también, porque, digamos, yo a veces mientras que te leía, digamos, tenés en la escritura tuya, no la de Germán, digo, sino en tu escritura tenés algo de la imagen, digamos, no sé si alguien te lo ha dicho, pero digamos, tenés una cuestión con la imagen y con la edición de la imagen. Es muy interesante lo que vos hacés como trabajo, digamos, porque sí, efectivamente, digamos, hay pocas personas que hacen eso. Por ejemplo, hay un director de cine, que es Andrés Ditela, que hace lo mismo en función de la imagen, la escritura, y que tiene este rasgo que también te lo comenté antes de ingresar, que es el tema del autorretrato, no de la autobiografía. Y vos tomás el espíritu del autorretrato, que es el itinerario de un yo, digamos, como definición. Entonces ahí vos estás haciendo algo con Germán García, digamos, te metés con el autor desde vos y efectivamente haces un trabajo creativo, porque esto es lo interesante, sí, de la escritura tuya, que estableces un trabajo creativo, cuando lo mismo con Palabras de Ocasión, que si bien son entrevistas de Germán, bueno, vos le das una edición a eso.
Tal cual, tal cual. Nadie me lo dijo lo de la imagen, aunque sí lo he considerado en cuanto a el instante de ver, como esa lógica de Lacan del instante de ver, el tiempo de comprender, el momento de concluir, el instante de ver respecto de las libretas, y que fui, digamos, pensando cómo encuadrarlas a ese impacto, ¿no?
Claro.
El impacto de encontrarte con la letra de Germán y con frases que en una de esas las ha leído uno o se las ha escuchado a Germán, y por supuesto tener, digamos, esa dimensión imaginativa de estar escuchándolo a Germán, digamos.
Claro, porque ahí está la cuestión, el detalle estupendo del libro este, digamos, porque vos tomás, o sea, tenés el acceso al material, pero vos le estás dando vos una voz a ese material.
Sí, 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 no lo podría hacer de otra forma. Claro. Me han propuesto, digamos, y con el mismo Osvaldo acordamos de que no fuéramos por ahí, por ese camino. Me han propuesto, digamos, como si fuera la vista es estadística.
Claro.
Y sacar la mirada encantatoria, digamos, de que se haga un libro, digamos, con un material así, sin editar,
¿no? Claro, claro.
En bruto de Germán.
Claro.
Y que me borre como autor, como hacedor.
Sí, pero igual estás ahí presente, o sea, ese es el tema.
Sí, sí, siempre.
Porque claro, ese es el tema, digamos, uno, o sea, yo tuve la oportunidad y la suerte de conocerlo a Germán García y de charlar así personalmente con él, y ha sido el asesor del departamento de investigación que yo, del que soy responsable, pero, digamos, yo veía este trabajo tuyo de edición de la letra de él, y puedo escucharlo a él y puedo escucharte a vos, ¿entendés?
Bien.
O sea, es digamos, como que lo puedo hacer porque soy un testigo, digamos, privilegiado en ese sentido, ¿no? Ahora, te decía, el libro se llama Germán García Diario y después
La Risa.
La Risa. Entonces, ¿por qué La Risa?
Y porque es un punto que ya lo venía desarrollando en... sería en el libro anterior, que se llama Pasajes de Escritura, de lo privado a lo público, y donde la risa aparece, si se quiere, como un rasgo que he encontrado en Germán y también, digamos, en otros autores, como en Gombrowicz, digamos, y el mismo Germán hablando de la risa que le suscitaba la lectura de Gombrowicz. Y entonces ubico que en la risa está el cuerpo como acontecimiento.
Mira.
Yo diría que lo que vos decís está muy bien, acuerdo lo del yo, y el yo empieza a fragmentarse, digamos, La referencia que se crea es la escritura en ese acontecimiento, que es el acontecimiento de escribir y que te da un lugar, da un lugar al cuerpo, digamos, de quien soporta, en este caso el autor. El autor para mí es el hacedor, ¿no? Como diría Borges, es el hacedor.
Qué bárbaro, me acuerdo de que Germán me decía que él tuvo la oportunidad en su momento de leerle a Borges, o sea, había gente que le leía a Borges.
Sí. De hecho, digamos, hay dos encuentros que son los desarrollo, digamos, los enmarco y los desarrollo luego conceptualmente, que es el encuentro de Germán con Borges, narrado, digamos, en el año 2000, en una libreta, de un recuerdo de ese encuentro con Borges en la Biblioteca Nacional en el año 68. El encuentro con Lacan de Germán el 21 de enero de 1977.
Entonces, ¿nos podés recordar, digamos, ese encuentro? O sea,
lo tengo presente.
¿Lo tenés presente?
Sí, porque...
Regatale un poco, así lo escuchan. Muy agradable, aparte.
Sí, digamos, yo diría que la cuestión con Borges es muy sucinta en cuanto a que para mí, el subrayo, para mí, es mi lectura, por supuesto. Alguien puede hacer otra lectura, obviamente. Pero para mí lo más importante de ese encuentro que Germán rescata es que no voy a insistir, dice algo así Germán, en que Borges se referencie a Macedonio Fernández. Dice, voy a ir por otro lado, voy a ir por otro camino, voy a construir la conexión entre Macedonio Fernández y Víctor Gombrowicz. Dice, en una de esas, dice, es más artificial, pero bueno. Pero ese es un punto que me resultó muy fuerte, porque ahí tenemos algo de ir más allá del padre, no pedirle un reconocimiento al padre, padre, digamos, referencial, Borges, sino él inventar algo que es una conexión, digamos, entre Macedonio y Víctor Gombrowicz. Y esa conexión, digamos, la podemos encontrar luego en lo que ponen en vigencia, digamos, toda esa troupe, ¿no? Piglia, etcétera. Piglia dice en algún momento que, dice, Macedonio Fernández encontró su primer lector en Víctor Gombrowicz.
Sí.
Ahí tenemos la conexión que se le ocurrió a Germán.
Claro.
Bueno, yo digo a Germán porque consta en esa libreta, ¿no?
No, está bien, aparte los tres últimos libros de Piglia, ¿no? Los diarios de
Emilio Renzi.
De Emilio Renzi, digamos, que son fabulosos y hay varias menciones de Germán García también, ¿no? Y,
claro, él lo referencia como, dice, una entrada de un sábado, dice Piglia, dice, viene Germán García, magias verbales, dice.
Magias verbales, qué lindo título ese, ¿no? Como para un libro, magias verbales. Bueno, María Moreno, me acuerdo, porque vos la citaste, digamos, en su último libro que se llama La Merma, digamos, que es la que, digamos, que relata, viste, María Moreno tuvo un ACV y cómo se recupera de ese ACV, ¿no? Entonces, también lo cita a Germán y le agradece directamente a Germán García.
No, sí, tuvimos oportunidad el 23, que fue martes 23, que ella recibió el honoris causa en la Universidad Nacional de Córdoba y tituló su conferencia Amor Preceptor, referenciándose a un libro en el pensamiento de César Aira y a Germán García, ¿no? Que le dictó, dice, le sopló, de que no hay formación autodidacta, dice María Moreno, sino que el autodidacta es el que elige a sus maestros.
Claro, y bueno, Germán ha elegido sus maestros, la verdad, digamos, y son maestros, uno podría decir maestros eternos, ¿no? Como uno que puede... Pero quería que retomaras esto del encuentro
con Lacan.
De Germán con Lacan.
Sí, sí, hay algo que me resultó así impactante. Me
viste sigue. Que estamos hablando de todo, viste, vos tú creo sí, que te sí. habías preocupado de que íbamos a hablar, bueno, estamos hablando de todo.
Es la ley. Estamos en el Aleph.
Claro, entramos me encanta en el Aleph, esa sí, figura.
Sí,
de,
sí. Y Amadeus 91.1 Aleph.
Bueno, vos sabés que la colección que, de alguna manera, Germán asesorándome, digamos, en el GRIPSI, lo que es el Departamento de Investigación de la Escuela, la serie de colección que habíamos empezado a armar y que armamos, creo que 7 números, se llamaba el Aleph Analítico.
Y es lo, digamos, es lo que necesitamos.
Claro, el Aleph Analítico.
Entonces, digamos, el encuentro, digamos, de Germán, es, repito, este dato es importante tener en cuenta, esta cronología, es el 21 de enero de 1977, pero Germán ya está un mes antes en Europa, está en Barcelona, digamos, porque ahí tenía el contacto con Oscar Mazota, que
claro.
Oscar Mazota ya estaba radicado en Barcelona, ya estaba la dictadura militar, un poco ya estaba la decisión de Germán de mudarse a Barcelona, ¿no? Y él anota en una de las libretas que, digamos, generosamente me la cedió para que se pudiera hacer algo con esa libreta Osvaldo García, el hijo de Germán, anota un sueño, que es un sueño como sueño de angustia, en diciembre del 76, es un mes antes del encuentro con Lacan. Y Germán dice algo así como ha soñado como un murciélago. Fíjate qué animal.
Claro,
¿no?
Aparte es el nombre de la revista.
De la revista que hizo después.
Claro,
en el
fabulosa,
de
la sí. revista El Murciélago.
Sí, sí. sí. Pero pues, un murciélago se le había prendido de la nuca y dice: él, algo así, ¿no? Se siente que él había traído una peste a Europa.
¿No?
Por medio de ese murciélago, da a entender una cosa así, y que luego, digamos, se va, eso se va, y él se despierta y dice: recuerdo el peso de la mano de los golpes de mi padre. Estamos hablando diciembre de 1976, un sueño de angustia
sí.
de Germán. Luego viene el encuentro con Lacan, que él anota en su libretita, digamos, los puntos, los ítems, digamos, que ha hablado con Lacan, las preguntas de Lacan, y, digamos, bueno, el asunto es que en el año 91, para una revista francesa de la École de la Côte Freudienne, Lettre Mensuelle, Germán, en un aniversario de la muerte de Lacan, del año 91, que se cumplían 10 años, escribe, ¿no?, el encuentro con Lacan en un artículo titulado Lacan de un solo golpe.
Sí.
Entonces yo digo, acá está, digamos, podemos armar una conjetura, ¿no? Es decir, el padre, digamos, reducido a un golpe, y ya es un, vamos a decir, un significante que está reducido fuera de cualquier significación en función del encuentro con esta referencia clave para Germán, que es Lacan. Por eso está el asunto del golpe de su estilo, podríamos decir, en razón de lo que pudo haber hecho con eso que viene de su padre, ¿no?
Totalmente, claro. Es decir, cómo también, aparte, ese golpe, digamos, se transforma en algo que es positivo en un punto, digamos, ¿no? Cómo se revierte algo de eso que a muchos les puede pesar, pero a otros, efectivamente, con ese peso lo puede hacer avanzar, ¿no? Es decir,
ese es el impacto, yo creo que es el impacto.
El impacto analítico, es el impacto del análisis también.
El impacto del análisis, digamos, hacerse, digamos, una forma de vida, digamos, ¿no? Ahí está el asunto del busca vida, señalado por lo que fue su analista en un texto que lo testimonia Germán. Y también yo diría el impacto, volviendo al tema de la risa, porque cuando lo escuché por primera vez en el año 90 en Santa Fe, cuando hablaba del aburrimiento, hablaba de muchas cosas, ¿no? Sí. Estrictamente, hablaba del aburrimiento, hablaba, digamos, que la gente se separa, hablando de las parejas, porque se aburren, y la gente, digamos, por estar solo, luego también se juntan con otra.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, te hacía reír. Es la primera vez, y yo digo, una de las pocas veces, yo diría la única vez, que escuché un analista hablar de la economía, pero de la economía de los analistas.
Sí.
No, no de la economía general, macroeconomía, la economía general, de cómo un analista, y sobre todo un analista que recién está empezando, puede armarse, inventarse una forma de vida donde está en juego su economía libidinal. No he escuchado, digamos, a ningún analista que hable de esa forma. Y no, que toquen ese tema, ¿no?
No, no, el que toquen ese tema, que menos.
Es el tema de cómo un joven analista, digamos, se arma una forma de vida, digamos, y donde está en juego su economía, por claro, ejemplo. Eso me parece impactante, me sigue impactando eso, ¿no?
Y son temas que justamente son necesarios hablar, porque es algo que la cuestión de lo económico, digamos, no se lo menciona incluso a los alumnos en formación.
Claro.
Lo veo con mis alumnos de la Universidad de El Salvador, ¿no? Es decir, yo hablo justamente, en todo caso, cuando se toma la dirección de la cura, de los pagos del analista.
De la oferta.
Claro, pero después yo me meto ya después con el tema de la oferta, la demanda y todas las sí, variaciones de la época en función de un análisis, ¿no?
Yo creo que yo podría decir ahora, digamos, es que uno escuchándolo a Germán te da la sensación de que él estaba hablando, digamos, de algo que a uno le estaba pasando.
Claro.
¿Eh? Por más que no se estaba dirigiendo a uno, pero a uno lo impactaba eso, ¿no? Está hablando de algo que a uno le está pasando.
¿Y cómo sigue el tema de la publicación de este libro? ¿Cómo, digamos, cuándo se publica? Digamos,
bueno,
¿cuándo?
Tengo digamos, una buena noticia, que es que tengo un acuerdo por ahora de palabra con una editorial de acá de Buenos Aires, y donde está la posibilidad de que acepten un poco este esquema de las imágenes, ¿no? Esta distribución de las imágenes.
Sí. Claro, lo más difícil a lo mejor,
para,
¿no?
Para un editor, sí.
Sí, sí, sí.
Por la cuestión del papel, del color, del
sí, de te van a
tinta.
Pedir a lo mejor también, te van a decir, queremos una mejor foto, ¿viste? Porque siempre aparecen con eso en la editorial.
Sí, porque, bueno, pero tengo un buen trato y seguramente si todo va bien, en agosto o septiembre del año que viene puede salir este libro.
Ah, muy bien.
Sí.
Bueno, y lo vas a presentar allá, por supuesto, en Córdoba, donde todos estaremos invitados.
Sí, sí, lo voy a presentar acá en Buenos Aires, en Córdoba. Tengo también un compromiso de presentarlo en Barcelona.
Digamos, claro, porque el prólogo, amigos, vos dijiste, del prólogo.
Sí, sí, uno de los prólogos está prometido por Vicente Palomera, que lo ha leído detenidamente al libro. Estuvimos charlando en un Meet hace poco, una hora y algo, bien, tuvimos que renovar el Meet porque se nos acababa el tiempo, y también Juan José Becerra, el escritor.
Muy bien, muy también. Bien. Y acá también se está acabando el tiempo, bueno, César, o sea que...
Lamentable.
Claro,
pues dejamos algo para la próxima.
Claro, no, pero mira, la dinámica del programa es que yo generalmente leo algo al final,
dale.
Digamos, pero no, esta vez... digamos, voy a leer un fragmento, si me permitís, de este libro inédito, y después la música al final, va a ser, dale, al revés esta vez. Entonces, la música, les anticipo, que con esta cuestión de lo nuevo, digamos, hay un tema de Taylor Swift que se llama Goods, ¿no es cierto? Pero voy a leer esto, y por supuesto, antes de leerlo, me quiero despedir de vos y, digamos, de agradecer tu presencia, César Massa, digamos. ¿Y cómo la gente se comunica contigo si quiere saludarte, escuchar esta entrevista y quiere hacerte
sí,
algún...
por las redes, pues tengo mi Instagram,
bueno,
tengo decilo, Facebook.
Bueno, decilo, vamos, no seas tímido.
Sí, sí, pueden comunicarse conmigo los que quieran, las que quieran, y será un gusto intercambiar, digamos, opiniones, gustos, en fin.
¿Y cómo se llama tu Instagram? César Massa.
César Massa.
César Massa con doble Z.
Sí, doble Z, sí.
Claro, porque si no, a veces, digamos, no te encuentran después. Entonces es arroba César Massa.
Sí, no tengo convenio con Sergio Massa, así
no,
que...
No,
mejor que no.
Bien, voy a leer esto, digamos, y que es del libro, entonces, Germán García Diario, La Risa de César Massa. Extraño a Borges, nos dice Germán en una oportunidad. Estaba con Pilar. Él nos pidió que lo acompañáramos en taxi a una librería cerca del obelisco a comprar un libro. Es un libro de historia, claro, que no se consigue por aquí. Describe la trama de las familias patricias que luego se enquistaron en el poder, especialmente desde el saqueo de grandes extensiones en la campaña del desierto. El taxi nos esperó unos minutos, luego emprendimos el regreso hacia el bar de siempre, al Yetro, en Córdoba y Anchorena. Llovía. El tachero era un muchacho de unos 30 años que venía de la provincia de Buenos Aires. Se había radicado hace poco y tenía una tonada intacta de su lugar de origen, de Pergamino. Germán detectó su origen e inmediatamente evocó una zamba de Atahualpa Yupanqui, El Alazán. Se puso a recitar unos versos, se conmovió, imprevistamente, sin disimular, lo declaraba, con un gesto mirando hacia atrás, él viajaba en el lugar del acompañante. ¿Vos sabés que me emociona? Y al contemplar su soledad serena, sentí que estaba como yo en el mundo, sin más sostén que el de su propia pena. Nos escuchamos, como siempre, todos los martes a las 20 horas en Megacinépolis, la sociedad del espectáculo.
And then stepped on a crack, and the black cat laughed. And baby, I'll admit I've been a little superstitious. Fingers crossed until you put your hand on mine. Seems to be that you and me, we make our own luck. A bad sign is all good. I ain't gotta knock on wood. Love was the key that opened my thighs.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20.